Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre abejas en el mundo, parte 2. Y para abordar este tema tenemos como invitado a Santiago Magaña Santiago. Bienvenido.
Hola Rodrigo, gracias nuevamente por invitarme aquí al programa. Encantado de estar aquí y gracias a Limer.
No, bueno, al contrario, muchas gracias a ti. Les platico un poco sobre Santiago. Es médico veterinario zootecnista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estadía de investigación en la Universidad de Guelph, Canadá, con 3 años de experiencia en apicultura comercial en ese país. Pues muchísimas gracias que estés en esta segunda parte. Pues vaya, para todos nuestros radioescuchas que no tuvieron oportunidad de escuchar esta, pues bueno, de haber escuchado la primera parte, ¿nos podrías platicar o para recordarles un poco en qué consistió tu estadía en Canadá?
Claro, claro, sí. Gracias nuevamente. Pues básicamente yo estuve ahí, tanto viendo la parte de producción, porque tiene una pequeña parte de producción en la universidad.
¿Con quién estuviste ahí, perdón?
Mi supervisor fue el doctor Ernesto Guzmán Novoa, okay. Mundialmente conocido en el mundo de la apicultura y de la investigación.
No, y hay que también mencionarlo, ¿no? Porque pues sí. Al final es una persona que está haciendo muchas investigaciones al respecto sobre las abejas y que bueno, estuviste con él ahí.
Sí, entonces de ahí estuve en un laboratorio especializado en la investigación apícola y realmente ahorita todos los estudios se están enfocando en los pesticidas, en qué está pasando, por qué se están muriendo las abejas. Ya tiene 10 años esto que se sabe, pero apenas como que lo estamos aceptando y lo estamos asimilando, ¿no? Entonces hay que tomar medidas, es muy importante.
Claro.
Y por esto trabajos como este en el que yo comparé el efecto de dosis subletales, que es lo que realmente obtienen las abejas del néctar de las flores, combinadas con lo que es el parasitismo del ácaro que mencionábamos en el programa anterior, el abarroa, que es, como yo te decía, el enemigo, el archienemigo de las abejas, ¿no? Ahora sí que Batman y el Guasón. Entonces, este ácaro, pues es muy chiquito, se pone en la espalda de la abeja, la perfora, le chupa la sangre o hemolinfa, como se llama en las abejas, y la predispone a enfermedades, la debilita, le transmite virus, ¿no? Entonces esto lo hace desde tempranas edades.
O sea, desde que nacen prácticamente.
Sí, sí, sí. Y causa muchísimos problemas que en conjunto con los pesticidas ya vimos en mi estudio que el efecto se potencializa muchísimo, ¿no? Entonces esto es lo que realmente...
¿Qué es lo que causa? Solo para recordar...
Sí, en general... un decremento en todas las funciones de la abeja,
en como todas
sus facultades
así.
De aprendizaje, su habilidad para acicalarse, para quitarse parásitos, para limpiarse de otras cosas, de cuerpos extraños, ¿no?
Sí, a propósito de esto, sé que trabajaste con esto de la conducta, ahorita que lo que estás mencionando, en este caso, pues bueno, sabemos que puede llegar a ser un tanto compleja, ¿no? Pues... y quisiera ver lo que estás comentando. ¿Cuáles son estos efectos que dices que se atolondran, pierden esto del acicalamiento? Que, bueno, para contextualizar un poco, pues es como los gatos, ¿no? Que se están como quitando, vaya,
claro.
Lo que tienen. No sé si esté correcto decir limpiándose, ¿no?
Sí.
Pero bueno, digámoslo de alguna manera.
Sí, yo lo compararía como, por ejemplo, si los que van al campo y regresan con una garrapata pegada que está chupándoles la sangre,
okay.
Uno se la quita, ¿no? Porque la ve y sabe que puede transmitirle enfermedades, lo que sea. Inmediatamente es una reacción, pues quitársela. Obviamente hay que hacerlo del modo adecuado.
Claro.
Pues imagínate si nosotros estuviéramos enfermos a la hora de que vemos la garrapata. A lo mejor no la quitamos bien, a lo mejor no nos la quitamos, a lo mejor no nos damos cuenta.
Claro.
Esto es lo que le pasa a la abeja, ¿no?
Que se está acicalando. Pero eso es una conducta normal de la abeja.
Sí.
O sea, y en el caso con estos, pues vaya, insecticidas de cuarta generación, ¿es
sí.
correcto? Entonces, ¿qué? O sea, lo que sucede es que pues vaya, en realidad pierde esa función de quitarse, o más bien de estarse acicalando, ¿no?
Sí, entre otras muchas, ¿verdad? Pero este fue pues en lo que yo me aboqué en mi estudio.
Ay, no, pues yo creo que es un asunto muy importante y qué bueno que se esté, que hiciste esta investigación en tu estadía ahí en Canadá y que pues llegaron a estas conclusiones, uh-huh. Porque pues al final, como lo platicamos en el primer programa, cuál es pues la importancia de las abejas, pues vaya, pueden ser cultivadas como de manera, vaya, que está en el medio ambiente, ¿no?
Claro.
Pero son muy, muy importantes. Ahora, sí. Bueno, como muchos hemos visto pues en redes sociales y lo que platicábamos también en el anterior programa, pues las abejas se encuentran en peligro de extinción pues por muchos factores. Por iniciar y por contextualizar un poco, quisiera que nos dijeras, tú como experto, ¿cómo es que se encuentra el estado poblacional de las abejas en el mundo y después en México?
Ok, pues sí, mira, sí siento que es de vital importancia que comentemos esto. Ha también dado la vuelta en redes sociales, en los noticieros, en claro. Todos lados, la amenaza, ¿no?, a la que están exponiéndose las abejas, no solo por los pesticidas, sino por el calentamiento global y los cambios en la contaminación, todo lo que nos afecta también en el mundo. Esto ha provocado dependiendo del área, del 50 hasta el 80% de la muerte de las abejas.
O sea, es un porcentaje bastante alto.
Así es. Sí, es preocupante porque nunca pues se había visto tal pues exterminio tal cual de un insecto, ¿no? De una población, y menos así de importante.
Claro.
Entonces, te digo, es preocupante y es por eso que tenemos que tomar cartas en el asunto.
Claro.
y no por nada, pues como te decía en el otro programa, la declararon la especie más importante del planeta, ¿no?
Ahora, a propósito, en el caso de México, también platicábamos, uh-huh. Y vaya que sí los invitamos a que escuchen en la retransmisión de la primera parte, porque nos platicabas ahí de unas especies endémicas de aquí, ¿no?
Sí.
Dos en específico que eran muy importantes, inclusive, que vaya, también se colectan miel con ellas de... Vaya, desde uso prehispánico, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero, ¿cuál es su situación en este caso de estas abejas? ¿Sabes algo al respecto? ¿Sabes cómo se encuentran?
En el caso de México, vaya, no es tan drástico, al menos ahorita, en el sentido de que no tenemos la desventaja del invierno, ¿no? Al menos estas abejas sí están adaptadas a este clima. Pero ya se empiezan a ver muchos indicios, ¿no? De todo este síndrome del colapso de las colmenas, que es como le llaman, por decirle de alguna forma, uh-huh. Un síndrome pues es multifactorial, ¿no?
Sí,
entonces, ya se empiezan a ver que desaparecen colmenas, desaparecen abejas en Zacatecas, Yucatán, los países, los estados más de mayor producción de miel en México, y es un problema bastante grave que estamos enfrentando como gremio y como nación.
Yo, que más adelante quisiera platicar algunos puntos también sobre pues, la apicultura en México, ¿no? Y tal vez adentremos un poquito más adelante, solo para cerrar este uh-huh. tema, pues para todos aquellos que están preocupados, pues vaya, por la sobrevivencia de las abejas, ¿qué acciones nos podrás recomendar? Pues que podríamos tener todos, inclusive yo, pues para salvarlas.
Ok. Bueno, se habla de plantar flores, ¿no?
Okay.
O sea, que evidentemente es de primera mano lo que vemos que puede ayudar a una abeja. Pero vaya, no todos tenemos un jardín, ¿no? No todos tenemos un espacio donde tener flores. Entonces, sobre todo viviendo en una ciudad tan grande, ¿no?
Sí, vaya, como es la
Pero,
ciudad.
Pero hay muchas opciones más, ¿no? Desde el consumo de miel, que no es un hábito como mexicano, el ir al súper y comprar miel o ir con el mercado, ir con el apicultor, que es lo que yo recomendaría más, en especial... Además, o sea, de obviamente irte al conocimiento del mismo tema, ¿no? O sea, empaparte de lo que es, por qué es importante, así como si vemos enjambres en la ciudad, mandamos llamar a los bomberos y las matan.
Claro.
Lo que hay que hacer es mandar llamar al apicultor para que las capture, para aprovecharlas.
Oye, ¿y si existe esa figura aquí en México? Si hay algo, bueno, sé que en este momento es un poco complicado llegar uh-huh. y decir cuál es el número, ¿no?
Claro.
Pero Pero sí existe esa figura, vaya.
Sí, o sea, digo, tanto Semarnat como Zagarpa deben tener instancias en donde nos
qué interesante.
Canalicen con apicultores expertos y se pueda hacer, pues se pueda buscar una alternativa, ¿no? Porque siempre lo más fácil es, te digo, lo más drástico es.
Sí, el acabar fin, adiós, ¿no? Pero no, lo que acabas de decir es algo muy importante. Ya saben, entonces si encontramos ahí una colmena, pues en vez de llamar a los bomberos, pues busquemos ahí tal vez a través de Semarnat, bueno, de estas instancias. Bueno, ya que estamos a punto de terminar y que nos quedaba pendiente esa pregunta, ¿cuál es el estado de la apicultura en México y qué retos se enfrenta?
Ok, pues mira, México es de los principales productores de miel a nivel mundial. Ahorita creo que está en el sexto lugar.
Vaya, pues está bien.
Y de hecho ha estado subiendo, ¿no? Entonces, también es de la actividad que más divisas genera, creo que es la tercera. Uh-huh. Y también es el tercer principal país exportador de miel, ¿no? Entonces estamos hablando de que México es una potencia en la apicultura.
Muy bien.
Y en este sentido, se perfila como realmente a subir incluso a puestos mayores, ¿no? El panorama productivo tal cual es bastante
favorable.
Favorable, pero como dices, hay retos y hay bastantes puntos a considerar, como la amenaza global, que eso es global, afecta a México, los pesticidas, la africanización, que es un problema que nada más está en estas áreas más cálidas, y pues sobre todo también ahorita lo que es la miel china.
Ah, miel china.
La miel china que están burlando todas las pruebas del laboratorio de pureza y venden una miel a un precio ínfimo, ¿no? Sobre muy por debajo del mercado.
Competitivamente no es.
Entonces eso obviamente hace que los apicultores se queden el producto, no puedan venderlo, las exportaciones empiezan a bajar.
Claro.
Y es ahorita lo que está bastante en boga.
Claro, pues bueno, esos puntos que acabas de decir, qué bueno que los mencionas y pues son también... Cabe resaltar el apoyarlos económicamente, ¿no?
Claro.
Por parte del gobierno.
Y asegurarse de que la miel viene del apicultor.
Claro que sí. Pues bueno, Santiago, pues muchísimas gracias. Te agradecemos.
Claro que sí.
Bueno, y de la misma manera agradecemos a todos nuestros radioescuchas a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestras redes sociales, que es Enterramar Radio, o también que es nuestra página web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.